Si al estar haciéndolo también eche un vistazo a su celular, cheque los celulares por favor para que no faltemos reverencia a Dios cuando le abrimos su palabra. Y también quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo y sabiendo que las Escrituras nos mandan a arrepentirnos y creer y luego ser bautizados. Si usted entonces necesita ser bautizado hoy, desea cumplir eso, podría levantar la mano. Alguien que ha recibido a Cristo y desea hoy ser bautizado. Ok, para que preparen para eso. Mateo capítulo 2. Este estudio del nacimiento de Cristo que estamos haciendo dentro de nuestra armonía de los evangelios nos toca el corazón, que hay cosas tan tiernas, tan bellas. Hablamos de su nacimiento en el mero tiempo de la Navidad. Llegamos entonces también a esa famosa historia del viaje de los magos del oriente, tan lejos que ellos llegaron para adorar al Señor, para a darle sus presentes, pero también esta historia es donde encontramos la realidad de la vida y del mundo caído en que nosotros vivimos. Sabemos cómo Herodes el rey se había fingido interesado en adorar también, y así que aparentemente era un buen actor, porque estos hombres sabios no detectaron su maña en sus palabras. Estos hombres sabios creyeron que él verdaderamente quería adorar a este recién nacido rey, de modo que Dios tuvo que avisarles en un sueño de que no volviesen a Herodes, y por eso ellos entonces se fueron a otro camino. A la vez, Dios está mirando siempre sobre todos. Dios ve a los opresores, Dios ve a los que tienen grande autoridad, grande poder, grande riqueza, grande capacidad de dominar sobre otras personas, y Dios permite mucho de esto. Y eso es algo que nosotros tenemos que enfrentar si vamos nosotros a vivir en esta vida con paz. Si vamos a vivir en esta vida gozando lo que podamos gozar y teniendo la capacidad de apreciar la tranquilidad y el gozo y la alegría de comunión y los buenas cosas que vienen, si vamos a poder hacer eso, tenemos también que enfrentar la realidad de que este es un mundo caído. Este es un mundo que el pecado entró y trajo la maldición sobre este mundo entero, y nosotros no vamos a tener una expectativa a que siempre todas las cosas nos vayan bien. No vamos nosotros a tener la expectativa que nunca vamos a tener tribulaciones, cuando Cristo nos dijo que en el mundo tendrán tribulación. No vamos nosotros a sorprendernos, desanimarnos ante pruebas, porque hasta Dios dijo que la prueba de nuestra paciencia produce fe. Tenemos que recordar que estamos nosotros como peregrinos en una tierra, nosotros que hemos recibido de la naturaleza de Dios por la fe en Cristo y sido nacidos de nuevo por recibir al Salvador en nuestro corazón. Ahora Él dice que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que andamos como peregrinos aquí y debemos andar bien, obedientes, resistiendo al diablo, luchando contra la carne y aceptando la realidad de que hay sufrimiento y nuestro Señor lo padeció y no somos mayores que Él. Y si usted está en alguna aflicción, alguna prueba, alguna cosa, en que le causa desesperanza, que le causa angustia o tristeza. Y sé que muchos han perdido amados que han pasado de esta vida recientemente. Y hay dolores para eso. Otros están enfrentando dificultades para tener el sostenimiento que necesitan o el abrigo que necesitan. Otros están con angustia de conflictos en el matrimonio entre hijos o hermanos, y dolores. Y aquí nosotros vemos que aún en el nacimiento de Jesús, Él, antes de que podía hablar, ya estaba en medio de este mundo a que Él vino para salvar. Lo primero que vemos es la obediencia de José y María en versículo 13, Mateo 2, 13, dice, después que partieron ellos, hablando de los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y así entonces ellos, dice en el versículo 14, él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora ellos habían estado allá un tiempo en Belén, no sabemos exactamente cuánto tiempo, ya estaban hospedados en alguna casa, no sabemos de eso, tampoco hay detalles que Dios no nos dio, no dijo cuánto. La única indicación de tiempo es el espacio que Herodes indagó de cuando apareció la estrella. Y entonces, pero ellos ahora tenían que huir de allá y no regresar a Nazaret, sino huir a Egipto. Pero la razón de esto también dice, y se fue a Egipto, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía que fue dada por Jeremías, si quieren buscarlo en algún momento, o si lo tiene a lo mejor en una Biblia de referencia, ya lo dice, la profecía viene de Jeremías 31:15, y está hablando del dolor que sentía los de esa área donde murió Raquel, la tristeza en los que murieron por el cautiverio, pero cuando Dios vio eso, Dios veía como Dios ve todo. Dios ve hoy y Dios ve mañana igual, y Dios ve hasta aquí a 100 años igual, Dios ve la eternidad igual, y Dios mirando esta zona donde ellos estaban sufriendo por los enemigos del cautiverio que habían dado muerte a tanto de sus familiares y de los niños también, pero Dios veía algo más adelante, que aquí en este mismo lugar, años en adelante, su hijo tendría que huir también de Egipto, porque habría gran llanto allá en ese lugar, y tenía que ir a Egipto. Y de manera que Dios veía a cuando Israel estaba en Egipto bajo opresión y mandó a Moisés para que pudiera rescatarlo, Dios miraba adelante que un día su propio hijo también tendría que ir a Egipto y ser llamado fuera de Egipto. Ahora, y quería mencionar eso porque necesitamos entender la forma en que Dios usa la profecía. Eso les ayudará en su estudio de la palabra para entender, porque algunas personas dictan a Dios cómo debe ser la profecía, y Dios es el autor, hermanos. Dios determina cómo usa la profecía. Y tenemos que sencillamente observar eso en la palabra, cómo Dios ve todo. Y a veces Dios dice, tal cosa acontecerá. como dijo que de Belén vendría así el Mesías. Y eso se cumplió directamente. Hay profecías que son cumplidas en forma directa. Cuando dice tal cosa pasará y tal cosa pasa, y esa profecía es una profecía directa. Pero la realidad, Dios muchas veces habla de profecía, de lo que Él ve. Y en este caso fue algo que Él veía en esas profecías aquí en este pasaje. Él veía al pueblo sufriendo en Egipto y Él veía que su hijo también se cumpliría. Entonces, por eso Dios dice, para que se cumpliese la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Ellos no entendían eso. Ellos pensaban en aquel tiempo que toda la historia es solamente Israel saliendo de Egipto. Y cuando habla de cómo llamé a mi hijo de Egipto, no tenían ninguna idea de que Dios también estaba hablando de su propio hijo, que iba a tener que ser llevado por José y María para huir de la amenaza de Herodes. Así que a veces hay algunas profecías que se cumplen de esa manera. Hay algunas profecías que se cumplen de la manera simbólica. Nosotros hacemos eso. Si vemos un buen futbolista, uno podría ser, es otro Pelé, ¿no? ¿Qué estaría diciendo? ¿Que él es Pelé que regresó en la carne? No, estaríamos hablando de la semejanza en capacidad a algo, de semejanza. Y a veces Dios usa también eso. Muchas de las cosas que acontecieron en el día de Pentecostés estaban en la profecía hablando todavía más adelante al futuro. Y sin embargo, Pedro dijo, esto es eso. O sea, ese mismo poder, esa misma manifestación, esto es eso. Entonces, a veces la profecía se trata de algo, una obra de Dios, y cuando esto también es eso, es el cumplimiento, no directo. Así que hay esas diferentes maneras, directamente, simbólicamente, conforme a un dicho, según la misma cosa, o a veces hay un cumplimiento sencillo con un cumplimiento real. Cuando habló de un hijo que iba a nacer en tiempo de Acaz, el cumplimiento sencillo fue Maer al-Alba Hasbaz, o sea, uno de los nombres más largos, difíciles de la Biblia, el hijo de Isaías. Pero el cumplimiento en verdad real estaba hablando del nacimiento del mismo Hijo de Dios. Dios cumplió entonces esto que había él visto desde el tiempo en que su pueblo estaba en Egipto, que su hijo también tendría que ser llamado de allá. Y ellos obedecieron de inmediato. Ahora miren esto, ya les di un poco de enseñanza para ser más conocedores de la palabra y cómo usar la palabra. Pero ahora piense usted en la aplicación a su vida en esto. Si Dios le dijera algo, ¿usted lo obedecería? Ellos escucharon, él escuchó este mandato, toma al hijo y huye porque Herodes lo buscará. Él se levantará, no dijo, bueno, voy a poner mi despertador para las 6 de la mañana y mañana ya tenemos otra cosa que hacer. Pero primero tengo algunos compromisos pendientes que tengo que cumplir, algunos pagos que hay que hacer, algo. No, José se levantó esa misma noche, levantó a María, tomaron al niño, empacaron las cosas y se fueron. Una obediencia inmediata. Eso es también algo de mucha importancia que nosotros podríamos sencillamente considerar hoy. Cuando Dios nos habla, y Dios ya dejó de hablar en sueños y visiones de eso, dice en Hebreos que ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y Dios nos ha dado su palabra para que es una revelación completa y tenemos toda palabra de Dios. Y cuando Dios entonces le habla por su palabra que a propósito, si no está usted leyendo su palabra, ¿cómo le va a hablar? ¿Qué guía, qué esperanza tiene usted de que Dios le guíe en su vida, en sus decisiones, en sus tareas tan enormes de fortalecer su matrimonio y su familia, criar a sus hijos para que ellos, aun cuando son grandes, son fortalecidos en contra de todos los engaños y tentaciones del diablo? Si usted no está leyendo la palabra de Dios cada día, ¿cómo le va a hablar a Dios? Tenemos nosotros su palabra y tenemos nosotros que estar estudiando diligentemente para permitir que Dios nos hable. Conocerle bien. Y aun cuando lo conoce profundamente, Dios todavía le va a poder hablar de algo en su palabra que nunca se fijaba antes. Pero cuando Dios le habla, ¿obedece usted? Una vez Cristo tuvo que poner un niño en medio de los adultos que estaban pensando quién sería el mayor. ¿Y por qué querían saber quién sería el mayor? Porque su enfoque era en el yo. Cuando uno se preocupa cómo me tratan a mí o qué posición o qué tengo yo, uno está enfocado en el yo. Y ese es el problema principal que Dios tiene que resolver en nosotros y guiarnos a la madurez de una persona que piensa en el yo al último. Piensa primero en Dios y primero en los demás y al último en el yo. Y Cristo tuvo que poner un niño delante de decir a las personas que el que se humilla como un niño será el mayor en el reino de los cielos. Y aún dijo, si ustedes que no han recibido a Cristo no se humillan como un niño para creer y para recibir a Cristo humildemente, arrepentido de pecado, si no vienen a ese arrepentimiento, a esa fe en Cristo como Salvador, no entrarán en el reino de los cielos. Porque algo nos pasa en este crecimiento en que llegamos nosotros a empezar a razonar en lugar de obedecer, evaluar otras opciones en lugar de honrar al que es inteligente en lo infinito, sabio en la perfección y amoroso, la manera que ha comprobado dándonos su propio hijo. En lugar de obedecerle, andamos nosotros valorando, pero ¿qué tenía yo planes de hacer? ¿O qué es lo que es mi tradición o mi costumbre o mi manera? Y Dios aún nos habla del cielo por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos guía a luz y camino y nosotros estamos mirando allá, ¿no? Yo tenía un perrito aquí, ustedes algunos lo conocían, Skipper, ¿no? Tenemos que poner ese letrero, cuidado con el perro, era chiquito y no queríamos que lo pisaran. Así que pero yo tenía ganas cuando le compré, era el tamaño como de un tlacuache, chiquito, más pequeño todavía. Lo compré en una zapatería en el centro, ahí es donde se compran perros, ¿verdad? Pero lo traje a mis niños y se divirtieron. Y cuando Skipper iba creciendo, yo quería enseñarle cómo los perros hacen, ¿no? A ir por un palito, una pelotita, algo así que le intenté todo que podía enseñarle a Skipper, le echaba el palito, ve, trae el palito, le ponía en la boca, ve, y yo le tiraba, y Skipper me miraba cuando yo tiraba la pelota y luego se miraba por otro lado y me ignoraba. Estaba yo medio, ¿qué es este perro? Sí, miraba la pelota y él se miraba por otro lado. A veces creo que Dios tiene la misma experiencia con alguno de sus hijos. Que Él les habla de algo y no solamente para ir a traer algo, pero Dios les habla de corazón y se miran por otro lado, ¿no? Y cómo ha sido una tristeza de una relación que puede ser tan precioso de hijo a padre, pero un hijo que todavía no ha aprendido la madurez de confiar y obedecer. Así que cuando vemos que José recibió esta visión y entonces algo que sí costaba, pero él inmediatamente prepara todo y se va y se huye entonces. Y luego tenemos este pasaje, en verdad que nos duele el corazón leerlo. Dice en versículo 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y eso me llama la atención, porque los hombres que pecan, los hombres que desobedecen, los hombres que no respetan a otros, los hombres que no hacen conforme a la ley, luego se molestan cuando alguien no se acomoda a su maldad. Ustedes nada más lean los periódicos y verán esto. Porque si miran un poquito más al fondo, si miran un poquito más profundamente lo que está pasando, verá un mundo de personas que quieren desobedecer, no respetar, quieren tomar lo que no es suyo, quieren hacer una y otra cosa, y luego cuando alguien entonces interviene, ellos se sienten tan tristes por ellos mismos y se enojan. Ese es característica de la caída de la humanidad y la falta de honradez y la falta de nobleza y la falta de humildad. O Herodes está con su malvada intención de matar a este niño y todavía se enoja y se siente burlado porque ellos se van por otro camino en lugar de pensar, ah, supieron, ¿no? Qué depravación cuando el pecado trae toda esta forma en verdad distorsionada de pensar. Y entonces dice, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y esa es esa profecía que le digo que fue cumplido en el tiempo del cautiverio de Israel, pero que Dios vio algo más, un cumplimiento aquí en este día en que Herodes mandó a matar a todos estos niños, él calculando cuando le dijeron que apareció la estrella y a lo mejor dando hasta un poquito más fuego para que él pudiera estar seguro y no teniendo compasión para mujeres, no sintiendo nada para a un bebé tierno, solamente sus propios intereses tan viles. Es un hombre que mató luego a su propio hijo porque nada más tenía sospechas de que había una conspiración. Y qué dolor. Una de las preguntas que me hacen a mí y tal vez le harán a ustedes es, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, ¿por qué sufren los bebés? Una niña que está frecuentemente en el hospital y ve mucho sufrimiento, me hizo eso, pastor, ¿y por qué permite Dios que sufren los niños, los bebés? Y nuestra mente razona mal y nosotros estamos no recordando ¿por qué sufren los bebés? Sufren los bebés porque nosotros, esta humanidad, decidimos desviarnos del buen plan de Dios, perder el paraíso que Dios en su amor y bondad había hecho para la humanidad, pero el hombre tenía que alzarse, levantarse y desobedecer a Dios y permitir que la obra del diablo viniera con toda su corrupción. Y uno todavía viviendo una vida desagradable en tantas maneras a Dios, luego echa la culpa a Dios. Y Dios tiene que oír esto. estas preguntas de personas en lugar de decir, ¿por qué pecamos nosotros? ¿Por qué cuando vemos sufrimiento aún de bebés? ¿Por qué cuando vemos sufrimiento de inocentes, opresiones y dolores, enfermedades? ¿Por qué con tantas manifestaciones del efecto de pecado? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Y por qué no nos arrepentimos para volver a Dios el plan de paz y de bien que Él tenía? ¿Y por qué no esperamos y vemos cómo Él tiene el cielo y la gloria donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor? Él es el que quiere esto para todos y dio esta oportunidad para ir por permitir que su Hijo sufriera también y hasta que muriera en la cruz por nosotros. Dios es el bueno. El pecado lo que trajo todo este sufrimiento y toda esta maldad, y no debemos nunca olvidarlo. Y cada vez que tenemos esa tentación, nos debería de dar coraje y querer dar algún golpe al diablo y no seguir en lo mismo que trajo toda esta maldad. Es consecuencia del pecado y Dios no cambia eso. Dios permitió que el libre albedrío del hombre trajera el pecado y peor que el pecado, la muerte para con él. Una cosa es sufrimiento en esta tierra, pero mi amigo, mi amiga, si usted no se arrepiente y si no acepta el rescate que Dios envió para usted, Dios pagó un gran precio. Esta historia es acerca de su Hijo que descendió del cielo y vino por el propósito de morir en la cruz para pagar el pecado de cada uno de nosotros, para que los que se arrepienten y crean en Él y lo reciben por fe, en Él tengan vida eterna, salvación eterna para obra de Cristo, gratuitamente, eternamente dado por la misericordia y la gracia de Dios. Y los que se arrepienten y crean y reciben a Cristo son nacidos de nuevo, y los que rechazan ese don de Dios por cualquier razón que tuvieran perecerán. El sufrimiento de este mundo no será nada a comparación al sufrimiento en la eternidad, separado en tinieblas y tormentos eternamente. Si el texto de la palabra dice que las aflicciones de este tiempo no son ni dignos de compararse con la gloria que será revelada a los que están en Cristo, pues también se podría decir que las aflicciones de este mundo no serán ni dignos de compararse con los tormentos y dolores que sufrirán los que lo rechazan. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha abierto su corazón, espero que ahora entiende usted. Usted no irá al cielo por alguna buena obra. Usted tendría que ser perfecto, igual a Dios. Es que no deja que nadie le diga a usted que puede usted portarse muy bien para ir al cielo. Tendría usted que ser como Adán y Eva antes de un solo pecado. Y Dios dice que no hay tal persona, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único camino ahora es mediante Cristo, que hizo rescate por su misma sangre, pagando nuestro pecado para librarnos de condenación. No va a poder usted ir al cielo por decidir cómo usted quiere creer. Dios es el que revela la verdad. No va a poder ir al cielo por pagar así con dolores o pagar con dinero o algo. Hay un camino y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el Salvador que Dios envió. Todos los que creen serán salvos y todos los que no lo crean y no lo reciben perecerán, ya están bajo condenación. Hoy quisiera invitar a todos ustedes que tuvieron alguna duda, que tuvieron la mínima duda que si muriera hoy, ¿dónde iría? Le invito hoy, escucha a Dios, ve lo que le pagó por amor a usted y recíbelo. Muéstrale esa humildad y arrepentimiento, reciba a Cristo en su corazón y cree, sea convertido, nacido de nuevo por fe. En la obra de Cristo, en la persona del Salvador que Dios envió, en Él está la vida. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Así que sí vemos que este mundo es caído y se sufre. Y aquí hay dolores, niños que mueren. No, dicen los historiadores que según la población y el porcentaje de niños que podrían, ellos están diciendo que aproximadamente unos pudieran ver a unos 200. No es que estuvieron ahí. Ellos están por estudios, nada más sabiendo cuántos habitantes habían, qué tiempo y que pudiera ver en estos pueblos pequeños alrededor, cuántas mamás tendrían bebés de esta edad. Y entonces, aún así es un masacre horrible. Y a propósito, nosotros hemos quedado cauterizados a veces en la mente al masacre de bebés que hacen hoy en día antes que nacen. Antes que puedan hasta escucharles llorar su lloro, su grito. Ahora ya con ultrasonidos están hasta demostrando cómo lloran y cómo gritan en el matriz cuando alguna persona tan cruel como Herodes acaba con su vida antes que puedan salir de la matriz. Millones en el mundo que han sido ahora matados y cauterizada la mente de la humanidad. ¿Qué sentirá Dios de esto? Y si usted ha cometido ese pecado, le quiero decir que Cristo también pagó el precio de eso. Pero sé humilde y confiesa su pecado y arrepiéntese de eso y entréguese al Señor y viva ahora por Él. Así que pasó eso y termina el capítulo diciendo, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Así que termina esto en que ellos pasan un tiempo en Egipto y se muere Herodes de una muerte también penosa. Otra vez les mencioné la semana pasada que unos hombres que se levantan en contra de Dios, se burlan de Dios, blasfeman a Dios, usan su poder en contra del pueblo de Dios y como si pudieran ellos retar a Dios, y luego Dios manda un pequeño microbio y acaba con ellos de la manera más penosa y dolorosa, y ellos entonces toda su jactancia perece con ellos mismos. No tenga ninguna envidia a los que blasfeman a Dios y se niegan a Dios. El fin vendrá. Pero vemos que también una cosa aquí que quiero mencionar, se dan cuenta que los reveló cuando estaban en Egipto. Y le dijo en sueño, ya murió Herodes, ya regresan. Entonces ellos regresan rumbo a Judea, donde estaba Herodes, donde ellos habían estado viviendo ahí, pero luego tienen miedo. Tienen miedo porque reina su hijo, y su hijo es este otro hijo que no mató, es igual de cruel que su padre. Y tienen temor. ¿No ha experimentado usted a veces en que Dios le ha guiado quizás a un lugar o a una iglesia o algún camino en la vida, alguna experiencia en su vida, pero luego algo pasa que pero esto algo anda mal ahora? Y a veces en esos momentos pensamos que Dios me ha abandonado, no me está guiando, o me guió mal, algo pasó, y lo que Dios está haciendo es sencillamente guiándole paso a paso. Nosotros sí, sería muy cómodo que Dios me mandara un mensaje, ¿no? Ahora regresa ahí de Egipto, pero cuando llega a Judea, desvíate para que vaya a Nazaret, porque todo. No, qué cómodo nos gustaría que Dios nos mandara todo escrito y lo saben. Pero, ¿sabe lo que pasaría entonces? Pasaría esto que nosotros estaríamos pensando, bueno, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Y lo que no hacemos es buscar a Dios cada día. Señor, guíame, ¿dónde voy hoy? Señor, ¿qué necesito para hoy? Señor, te amo, pero dependo de ti. No, si Dios nos dijera todo lo que ser, nos levantaríamos, ya sabremos, empezaremos y no tomaríamos tiempo para Él. Así que Dios, en su soberanía, en su sabiduría, no nos dice todo. Y a la fuerza tenemos que doblar la rodilla y orar, Señor, ¿qué hago ahora? Y nos acercamos a Él, eso es lo que Él quería. No solamente quiere que vivan en paz y sin problema, Él quiere comunión. Quiere usted, quiere su corazón. Él quiere que tengamos un corazón por Él. Entonces no tengan ustedes un asombro a veces que está teniendo que buscar a Dios y orar a Dios y esperar en Dios. Eso es lo que Él quería, esa comunión, pero en su momento Él mostrará que Él no ha cambiado su misericordia, su cuidado, su amor, y quiere que nosotros escojamos a descansar en Él y confiar. Así que llegó a Judea y luego Dios en su momento dijo, ahora vas a ir a Nazaret, ok. Y regresaron a Nazaret, en cumplimiento también de otros propósitos que tenía Dios para él. Así que Dios es fiel y será fiel a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para dar gracias a Dios por las lecciones que vemos aquí en este pasaje, muy conocido, pero al meditar, reflexionar, tiene muchas lecciones para nosotros, pero la lección más importante, ahora escucha bien y espero que todos se queden sin movimiento y sin distracción, porque ese es el momento que Dios quiere hablarle. Que usted tome una decisión, usted está en su casa. Algunos de ustedes pueden decir, Pastor, yo soy un hijo de Dios. Yo un día entendí que Cristo es el Salvador y que los que se arrepienten y creen y lo reciben así como fe de que Él es su Salvador personal, en Cristo tienen vida eterna y usted recibió a Cristo. Pero ahora Dios quiere que usted aprenda que vive en un mundo malo y que no se desespere. Sigue adelante, está rumbo a su hogar, su ciudad celestial. Sé fiel y fiel hasta la muerte y busca a Dios cada día y en su tiempo, en esa comunión que usted tiene con Él, goce la comunión y espera en Él. Espera el momento que Él entonces le guíe. Lee su palabra porque puede ser que ya le ha hablado, usted no lo sabe porque no lee. Pero ¿cuántos de ustedes dirían, sí, pastor, si yo muriera hoy, estoy 100% seguro que yo iría al cielo porque he recibido a Cristo personalmente? ¿Puede usted levantar la mano, por favor? Levanta la mano ustedes que pueden decirlo sinceramente, honestamente. Yo sé que tengo a Cristo y si muriera hoy, yo iría al cielo. Gracias a Dios, grande mayoría de las manos levantadas, ¿ok? Pueden bajar las manos. Ahora, algunos no levantaron las manos y no sé si está usted distraído o quizás alguien sinceramente no tiene esa seguridad. A usted ahora le quiero decir, toda esta historia de Cristo viniendo al mundo y lo que Él soportó y al final su muerte en la cruz fue por usted, para darle a usted un camino al cielo, una esperanza, una nueva vida. Pero es en Cristo y no es en otro. Y si usted tiene esa duda es porque usted no ha comprendido y no ha escogido por fe a Cristo. Y yo le invito hoy, ¿por qué no abre su corazón? ¿Por qué no comprende usted que Él es el único camino para salvación, el único salvador, el único rescate, el que murió y pagó lo que le condena y quitó ese castigo de los que creen en él. ¿Por qué no abre su corazón y recibe el don de Dios que le está dando su Hijo y la vida eterna en su Hijo? Eso es lo que Dios quiere hoy, y por eso Dios pagó tan grande precio. Pero es usted que tiene que decidir, porque Dios no va a violar todavía hasta hoy su libre albedrío. Pero yo le quiero invitar también. A mí me gustaría poder ayudarle más personalmente. Yo quisiera bajar aquí y recibirle aquí si usted desea recibir a Cristo. Y si hay alguien así en esta mañana que diría: pastor, ahora sí entiendo el amor de Dios, entiendo la seriedad del castigo del pecado, entiendo la salvación que Dios ofrece en su Hijo, y yo deseo invitarle a mi corazón, recibirle como mi Salvador. ¿Podría usted levantar la mano? Pues sí, sí, pastor, yo reconozco que necesito hoy. ¿Quién está aquí hoy y Dios le ha hablado? Dios le ha puesto en su corazón. Usted tiene esa incertidumbre y Dios desea darle vida eterna hoy. ¿Quién levantará la mano y decir: sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? Gracias, agradezco esa sinceridad. Puede bajar la mano por un momento. ¿Hay otros? ¿Quién más? Hay un buen grupo que no levantó la mano, y no quiero sentir que usted va a salir sin tener paz con Dios, pero pues solamente le puedo invitar a que me permita ayudarle de una manera más personal. Y usted levanta la mano y dice: sí, pastor, él está claro. Ahora veo cuál es el camino de Dios para salvar a toda la humanidad sin ninguna diferencia. Y yo deseo abrir mi corazón, humillarme delante de Dios y creer y recibir a Cristo. ¿Quién más levantará la mano? ¿Qué otro diría: señor, o pastor, yo deseo recibir a Cristo hoy? Gracias, gracias. Veo las manos también. Puedo bajarlas por un momento. Quiero esperar. Yo no quiero presionar, no quiero si usted siente obligado conmigo, pero tampoco quiero tomar algo tan importante ligeramente, y quiero esperar que usted sí decide. Que levanta la mano y dice: sí, pastor, yo quiero recibir al que vino por amor a mí, que dio su vida por mí y que me puede dar perdón y salvación. Voy a levantar la mano. ¿Quién más? Algunos ya levantaron y dijeron: yo sí quiero. ¿Alguien más? Dios le está esperando. Que usted decide, que diga: sí, yo deseo a Cristo. ¿Quién más? Entonces, ustedes que levantaron la mano, voy a bajar aquí para recibirles. Pasen ustedes conmigo, por favor. Padre, te bendecimos de todo corazón porque tú has tocado nuestros corazones y sigues usando tu palabra para tocar corazones y abrir entendimiento, convencer de pecado, de justicia, llamar a pecadores a arrepentimiento y la fe. Te damos gracias por tu mano sobre nosotros hoy. Te pedimos ahora que bendigas en nuestro tiempo de ofrendas y convivio, todo lo demás que hacemos aquí, Padre, que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para recibir nuestros diezmos y ofrendas. Ustedes que son invitados, no sienten ustedes obligados a participar en esto, pues, a no ser que es de voluntad. Pero ustedes que son de la iglesia, vamos a recordar siempre que el Señor ama al dador alegre. Eso significa que no damos solamente por lo práctico de todas las cuentas y todos los gastos y todo lo que estamos haciendo y para enviar a los misioneros. No, damos porque muestra corazón que le agrada a Dios, que Dios ama. Así que oren cuando Tomás